Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por echarnos un cable, gracias por estar con nosotros en la madrugada, escuchando y haciendo la radio con nosotros, porque es verdad que ya nadie discute quién es el mejor o el más fiel amigo del hombre, el más humanizado de todos los animales. No lo sabemos, o sí lo sabemos, no tengo ni idea, porque seguro que todos sabéis de quién estoy hablando. Del perro, ¿verdad que sí? Pues sí, esta noche vamos a descubrir, porque es así, vamos a descubrir todas las casualidades terapéuticas del más inteligente y sociable de todos los animales, y lo vamos a hacer con el doctor Darío Fernández. Es médico, es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es el autor del libro Más perros, menos psiquiatría, que podéis pedirle en su página web, doctordario.com. Darío Fernández, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿de dónde viene eso de esta amistad tan entrañable entre el perro y el hombre? ¿Esto cómo se fragua, doctor?
Pues mira, una amistad tan entrañable como esta, tiene que venir desde hace mucho tiempo, desde hace largo tiempo, desde allá aquellos tiempos del paleolítico, cuando el hombre se hizo sedentario, pues ya había tenido contacto con los perros, había sido un contacto de colaborador en la caza, ¿no?, de los animales. Y luego ya cuando el hombre se hizo sedentario y no era tan necesaria la caza, se hizo recolector, pues los perros se quedaron merodeando alrededor de esas aldeas y se convirtieron en ahuyentadores de otros animales, en merodeadores. Y el hombre pues debió elegir aquellas razas del Canis lupus derivado desde luego aquellos perros que eran más dóciles, más colaboradores, más pacientes, y surgió eso de la cría selectiva y aparecieron unos perros con función de guardián, otros compañeros de vida normal, otros compañeros de caza, y fíjate, esto lógicamente derivó de una convivencia muy intensa y una amistad, de tal forma que en algunas culturas, como la egipcia, fueron realmente venerados los perros, y es que viene de lejos, por eso es tan intensa.
Porque claro, los dueños de los perros dicen que el suyo es muy inteligente. ¿Hay algún test, por ejemplo, doctor, para medir la inteligencia de estos animales?
Sí, son más inteligentes que los lobos, incluso más inteligentes que nuestros familiares, los primates, ¿eh? Por ese prodigioso olfato que tienen, que ocupa casi el 40% de su cerebro, con cientos de millones de células, mientras el cerebro, el órgano del olfato en el ser humano, pues apenas ocupa 5 millones de células. Sí, y hay unos estudios en la Universidad de Carolina del Norte, que es un estudio de cognition, de perro, donde habla de tres tipos de inteligencia: una inteligencia instintiva, que está bien de fábrica, con la que vienen ellos, de nacimiento, y otra inteligencia, otra modalidad de inteligencia, que es la inteligencia adaptativa, que es la inteligencia que utilizan para resolver problemas, que autogenera aprendizaje. Y hay un tercer tipo de inteligencia, que es la funcional, que es la que se aprende con entrenamiento. Así es que sí, está demostrado que tiene mucha inteligencia, y hay unos test para medirlo, donde, bueno, pues hay distintos ítems y para cómo descubren objetos ocultos en su presencia, debajo de un tarro, debajo de una toalla, de una manta, y hay una puntuación que nos da el grado de inteligencia. Y se ha demostrado que los más inteligentes pues son los collies, y luego se verían los caniches, el perro alemán, el golden terrier y el doberman, y pueden llegar incluso hasta dominar y entender hasta 200 palabras y a tener lo que se llama metacognición, que es pensar en lo que pensamos nosotros, y en poder incluso engañarnos y simular conductas, manipular cajas, abrir cajas y hacer inferencias de lo que nosotros decimos. Así que sí, hay unos test para poder medirlos.
Doctor, yo en alguna ocasión ya lo hemos hablado aquí en Poniendo las Calles, yo no tengo perro, pero sí que tengo cada día más necesidad de empezar a pensar si puedo tener perro, si quiero tener perro, porque me asombra mucho sobre todo los comportamientos, ¿no? Y tengo muchos amigos que sí tienen perro, doctor. Y dicen estos amigos que tienen perro o incluso que tienen perros que se entienden con ellos perfectamente por la mirada. Yo no sé si esto podría ser cierto o no.
Sí, es cierto, y tiene una explicación hormonal y neurológica, y es que la mirada de dos personas, de dos seres vivos, ponen en comunicación la retina, y la retina, fíjate, es la primera y la única vía que hay a la entrada de nuestro sistema nervioso central desde el exterior, a través del ojo y del nervio óptico. Y está demostrado que eso produce una liberación de dopamina, que es la hormona de la empatía, que es la hormona del cariño, del afecto, de la atracción, que es la hormona que segregamos cuando nos sentimos bien. Así es que sí, por su mirada canina, excita la dopamina, sí.
Es impresionante, doctor, porque decía San Bernardo de Claraval, ese monje benedictino del décimo siglo, que extendió el cister por toda Europa, que no se ama de verdad a una persona si no se ama a su perro. Yo no sé si hay alguna explicación científica a este vínculo afectivo tan fuerte. ¿Hay alguna hormona o gen que lo llegue a justificar, doctor?
Sí, además de esta hormona que te he comentado de la dopamina, la
Sí.
hormona de las relaciones sociales, es que la convivencia con el perro eleva los comportamientos e incrementa los comportamientos sociales y afectivos. Y hay un estudio que ha demostrado que los perros comparten, tienen unos genes, que es un nombre raro, el gen GTF21 y GTF2, que fíjate, esos perros. Perdón, esos genes son los que tienen una mutación alterada en los niños con el síndrome de William, que son unos niños que tienen un retraso mental, pero que están siempre sonriendo, son muy afectivos, muy cariñosos y que encandilan a todas las personas. O sea, que hay incluso hasta una explicación genética. Y además, cuanto más contacto con el perro, menos se libera cortisol, que es la hormona del estrés, y más relajados estamos porque esta hormona también produce hipertensión. O sea, sí que hay explicación genética y hormonal y también de unos neurotransmisores y hormonas.
Además, en este libro del que estamos hablando, Más perros, menos psiquiatría, doctor, se hace referencia a personajes que son famosos, que lo corroboran, ni más ni menos, algunos que llaman mucho la atención. ¿Podría citarnos alguno, doctor, por favor?
Sí, pues mira, hay uno, por ejemplo, el perro de Picasso. Picasso tenía un perro salchicha que se llamaba Lump, y este le destrozó uno de sus cuadros. Y Picasso no solamente no se enfadó con él, sino que le ha dedicado un cuadro en una cerámica al perro de Picasso. Así que fíjate tú, si eso se lo hubiera destrozado a la señora de la limpieza o cualquier amigo, lo hubiera matado, ¿no? Luego, mira, otra cosa curiosa, el perro de Isco, el que fue jugador de fútbol de Real Madrid, se llama Messi, o sea, que incluso esto. La amistad de los perros y el número de perros está por encima de la rivalidad en deportiva. Y hay otro caso curioso también, el perro de Hitler se llamaba Blondie, de Blond, rubia, y este personaje tan siniestro que no tenía sentimientos para con las personas, en cambio, fíjate, este perro, este pastor alemán, esta pastora alemana, le provocaba afecto, o sea, que son capaces de producir hasta afecto y cariño en personas que no son buenas.
Ya, esto es impresionante. Luego, además, en los cómics aparecen personajes con sus perros. En este libro, por ejemplo, también se muestran ejemplos de sus cualidades humanas que están representadas en cuadros de grandes pintores como Velázquez, Goya, el mismísimo Murillo también, doctor. ¿Cuál es, por ejemplo, el que más le ha impresionado?
Pues sí, mira, en el libro hago de referencia a múltiples cualidades psicológicas y humanas de estos animales y a través del arte. Pero, por ejemplo, hay un cuadro que a mí me gusta mucho, que es el cuadro de la túnica de José de Velázquez, donde aparecen ahí los hermanos de José entregándole una túnica ensangrentada con sangre de cordero a su pobre padre ya anciano, Jacob. Y ahí hay un perro que se lanza sobre estos embusteros y estos traidores hermanos como ladrándose. Entonces, ahí nos muestra cómo descubren a las malas personas, cómo descubren a los traidores. Y fíjate, ahí y hago yo un salto de memoria, de conclusión, diciendo que ahí pues el perro es el primer descubridor del ADN falso en la sangre,
Claro.
¿no? Y luego hay otros cuadros como de la Sagrada Familia de Murillo, donde aparece un perrito ahí jugando con el niño, con el pajarito, con un perro como compañero de los juegos, siempre alegre, ¿eh? Y también, por ejemplo, otro cuadro de Murillo en la vieja, expulgando a un niño, quitándole los piojos, pues ahí aparece un perrito que pone las manos, sus patas delanteras en el niño, como en la pierna del niño, como diciéndole, no te preocupes, ¿no? O mirando incluso a la vieja diciendo, no, no me le haga daño. No digamos nada del otro cuadro de Murillo, el retorno del hijo pródigo, como todos se alegran de que viene el hijo, vuelva a la familia, y ahí el perro le recibe con alegría, echándose encima de él. Y aquí en Madrid tenemos el cuadro del milagro del pozo de San Isidro, Isidro de Alonso Cano. Pues
Fíjate.
ahí como el perro, pues se cayó el hijo de San Isidro al pozo, se pusieron a rezar él y Santa María de la Cabeza y ascendió el nivel del agua, y el perro, antes de que apareciera, el niño está como lisqueando ese agua que rebosa por el brocal del pozo, como prediciendo y adelantando la venida del niño. O sea, que ahí en muchos cuadros aparecen pues múltiples cualidades de estos peludos.
Lo hablábamos así un poco por encima, doctor, hace unos minutos, ¿no? En los cómics, por ejemplo, como que aparecen también personajes con sus perros, como en Tintín, por ejemplo, siempre está el perro de Tintín, ¿no? ¿Hay virtud sobre estos? ¿Tiene alguna virtud que podamos destacar de los perros sobre estas personas?
Sí, cada uno tiene la suya. Mira, el de Obelix y de Félix, que se dedica fiel, ideal y feliz, y fiel, pues era ecologista, se enfadaba cuando arrancaba de un árbol. Rantanplan, por ejemplo, el perro del vaquero Lucky Luke, que presenta un amor incondicional incluso a su hermano, el malo, el Joe Dalton, que era el hermano malo que le maltrataba. O sea, es amor incondicional. Milú, por ejemplo, que era un fox tierre blanco, pues era el compañero de aventura de Tintín, tenían telepatía, se entendían, le solucionaba problemas, ¿eh? Y por cierto, ¿sabes qué tiene? El nombre de Milú viene del autor del cómic, que tuvo una novia que se llamaba María Luisa, y por eso le puso Milú. Y no digamos nada de Snoopy, que representa ahí la evasión, la ensoñación, que es un gran mecanismo de sublimación de los problemas, ahí echado siempre encima de su casa, pensando y en las nubes y en su mundo. Así es que sí, estos cómics nos transmiten cada uno pues una cualidad muy positiva de estos animales.
Hay muchos ponedores ahora, doctor, que me dicen, Pulpo, habla con el doctor sobre el perro de San Roque. Pero claro, ahí creo que este tenía una cualidad extraordinaria, ¿no? No sé cuál era, por cierto, ¿eh? No tengo
Sí.
ni idea.
Pues mira, San Roque era un rico hombre que dio todas sus riquezas para los pobres y fue víctima de una epidemia que en aquel tiempo no perdonaba ni a los santos, y entonces, pues con una campanilla y apestado, estaba por las afueras de la ciudad, solo y con sus heridas, y el único que le socorría y le lamía sus heridas era su perro. Así es que, además, fíjate, con un fundamento científico, porque la saliva tiene un desinfectante, ¿eh? Y nos muestra, pues eso, la fidelidad canina. Así es que el día 16 de agosto no deberíamos olvidarnos que es el día de San Roque y de su perro, que, por cierto, sí tenía rabo.
Vale, porque eso lo duda mucha gente, ¿eh? A estas alturas, ¿eh?
Pues no, lo tenía, y era, no le faltaba nada.
Qué barbaridad. Luego, por ejemplo, en la consulta, doctor, ¿ha tenido algún caso en el que el perro haya sido, pues, coterapeuta, por ejemplo?
Pues sí, muchos. Mira, y te cuento uno que fue el que me incitó a escribir este libro. Un paciente que yo estaba tratando por depresión me vino un día y me dijo: doctor, ya no me voy a suicidar. Y yo creía que era por mi arte psicológico, y me dijo: es que si yo me suicido, doctor, ¿quién va a cuidar de mi perro? Si es que he visto muchos casos como perro, como antidepresivo, mejor antidepresivo, mucho más que yo, perros que han solucionado como un antídoto, son un antídoto de la soledad, del amor, que han incitado a la gente a salir, a pasear, y perros que han solucionado problemas de pareja. Incluso he tenido casos en terapia de pareja de que ha habido una ruptura por el perro, o algunas parejas que no han llegado a cuajar porque uno de los dos ha dicho: nada sin mi perro. Y luego después también he asistido como en la ruptura de pareja, pues claro, hay que repartir bienes y a ver quién se queda con el perro. Y si es justo o injusto que ese niño pues se quede sin el perro y se vaya con el padre o con la madre. Así es que sí, muchos ejemplos en la consulta.
Sí, lo entiendo perfectamente, porque aquí en el programa recibimos, de vez en cuando mensajes de decir: Pulpo, se ha muerto mi mascota, se ha muerto mi fiel amigo. Y hay gente incluso que lo pasa muy mal. Yo no sé si estas personas, doctor, llegan a desarrollar un duelo. ¿Es algo tan fuerte como para desarrollar un duelo?
Sí, tan fuerte, tan fuerte. Eso lo he corroborado muchas veces en la consulta. Tan fuerte como cuando se nos muere un familiar íntimo, ¿eh?
Madre
Porque
mía.
Además este duelo reúne unas condiciones, y es que es un duelo incomprendido por la gente e incluso ridiculizado, con lo cual le restamos a esta persona en duelo esa posibilidad de expresar su pena y su tristeza, y más cuando ese duelo a lo mejor es inesperado por un accidente que haya tenido y le hayan matado. Entonces es un duelo que es muy difícil de elaborar y que puede llevar de 6 meses hasta un año, y a veces queda un duelo inquistado, no resuelto, porque se traduce en conductas como, por ejemplo, pues no querer adoptar a ninguno porque ninguno va a ser igual como el anterior. O sea, es un duelo con mucha patología.
Estamos poniendo las calles, estamos hablando con el doctor Darío Fernández, es un experto en muchísimas cosas, da gusto siempre escucharle y aquí te lo estamos demostrando. Aquí, doctor, por ejemplo, ¿cómo trata en su consulta estas personas que están, bueno, pues desarrollando un duelo por el fallecimiento de su mascota, de su perrito?
Pues mira, yo lo primero que aconsejo es que consulten a un especialista en tratamiento del duelo y que expresen su pena. Y lo primero que tienen que hacer es, fuera culpabilidades, porque también, claro, hay personas que lo llevan cuando está terminado al veterinario y no están seguros de haberle aplicado bien esa eutanasia, ¿no? Entonces, fuera culpabilidades y que practiquen algún ritual. Pues, por ejemplo, que le escriban una carta de despedida, que se hagan un recuerdo con sus cenizas o que le pongan, no sé, pues le escriban una carta, lo que sea, que lo ritualicen. Y luego también es muy importante saber en qué fase del duelo se encuentra esa persona. Si se encuentra en la fase de negación, que le parece imposible, pues claro, el abordaje es distinto a si se encuentra ya en una fase ahí ya de adaptación y de y sobre todo pues evitar pues eso, que eso se cristalice en no querer volver a adoptar ningún perro. Y si se adopta, no, por favor, no compararle con el que tenían anteriormente. Y ya verán cómo, cuando se ha pasado el tiempo suficiente para adoptarlo, porque no se puede, ahí también aconsejo que no se tengan prisas en querer tapar la tristeza y la pena de la ausencia de nuestro mejor amigo con otro nuevo a perro, hasta que no esté elaborado la pérdida, pues yo no aconsejo adoptar uno nuevo.
Tengo aquí preparadas un montón de preguntas cortas que espero que tengan respuestas breves, porque esto es como un tiroteo, ¿no, doctor?
Vamos allá al desafío.
Pues venga, aquí llega el desafío. Doctor, si el dueño fuma, ¿el perro se convierte en un fumador pasivo?
Sí, así es que cuando vamos a pasear, por favor, que vaya delante el perro y tú si vas fumando detrás.
Ah, ¿y si se fuma en casa?
Se fuma en casa, pues segurísimo que fumador pasivo, secundario y terciario, porque los contaminantes del humo se quedan en las cortinas, en los felpudos, en las alfombras, y él lo va a respirar jugueteando por allí, seguro, ¿eh? Bueno,
qué bien. ¿Es cierto, doctor, que se liga más en el parque si paseas con un perro?
Sí, sobre todo si paseas con un perro pequeñito y con un cachorro todavía mucho más. Es más fácil que la gente cuando le pidan la hora no se asuste. Incluso hay estudios que demuestran que es más fácil conseguir el teléfono de una mujer o de un señor si vas acompañado con un perro por el parque.
Vaya, hace una buena pista, doctor. Por
genera
el olfato.
Confianza, genera confianza.
Confianza, muy bien,
más,
muy bien.
Más que Tinder, se liga más con un perro que con un Tinder.
Madre mía, doctor, pues muy bien. Doctor, por el olfato, es verdad que los perros detectan dónde se está escondiendo la droga. ¿Pueden detectar también alguna enfermedad?
Sí, hay estudios que ya que lo demuestran, que han detectado cánceres de vejiga, de próstata y de colon hasta con un 80% de certeza. Y esto es porque la célula cancerígena produce unos derivados del benceno que no hay en la célula sana y que el perro entrenado puede detectarla. Y también produce de estas células cancerosas unos compuestos orgánicos volátiles que los puede detectar el olfato del perro y no el humano.
¿Los amores del dueño y cuidados excesivos pueden derivar a un mal querer humanizándoles demasiado, doctor? ¿Dónde están los límites ahí?
Sí, ya se habla de perrijos y de perripadres. Sí, y de perripadres. Entonces, la humanización excesiva es un maltrato, ¿eh? Hay que tratarles como un perro, como un perro siempre es un perro, hay que darle sus necesidades, pero a veces, pues por ejemplo, el ponerle zapatos, pues no es lo más adecuado. En esto siempre los adornos que le ponemos hay que consultar al veterinario siempre, pero por ejemplo, si le ponemos zapatos, le impedimos porque las plantas de sus pies, su órgano de sensación, su lugar de perder sudor y de controlar la temperatura, así es que esa puede ser una forma, a lo mejor, si lo ponemos en un momento inadecuado. Otra cosa es que si está en la nieve o hace mucho calor en el asfalto en verano, que se los pongan, pero cuidado con eso porque esa protección puede hacerles daños a los perros y ponerles más sensibles y luego cuando los dejamos en casa no toleran la separación como un niño sobreprotegido y está ladrando todo el día y nos denuncian los vecinos.
Eso también es verdad. Doctor, ¿es bueno acostarse con los perritos en la cama?
Bueno, pues eso puede tener sus contraindicaciones porque puede producir problemas de salud, por reacciones alérgicas o transmitir alguna enfermedad. Y sobre todo, si nos echamos pareja, luego hay que decidir cuándo y cómo se va a irse de la cama y si él está dispuesto a irse de la cama.
Madre mía, claro. Claro, las personas que tienen el síndrome de Noé tienen muchos perros en su casa. ¿Es por un amor intenso hacia los perros o esconden alguna que otra patología, doctor?
Pues si están diagnosticados el síndrome de Noé, es un síndrome psiquiátrico, se da mucho más en la gente mayores, ya mayores de 65 años, que acumulan muchos perros y que además otros animales tienen una obsesión y que además de esos cuidados vemos que hay una escasez en el cuidado, que hay una negación en su síndrome, se niegan a que la inspeccionen y no hay unas condiciones adecuadas para estos animales. Y sobre todo tiene una distorsión cognitiva y es que al 100% piensan que están portándose bien y aunque les quiten los perros, todos tienen recaídas, ¿eh?
Ya para finalizar, doctor, no sé si es cierto que Freud, el creador del psicoanálisis, pasaba consulta con su perro. ¿Eso es verdad?
Sí, es verdad, y además le marcaba la hora en que se finalizaba la sesión levantándose él y también diagnosticaba a los que eran hipócritas. Si el perro le husmeaba y se acercaba a un paciente, pues era de confiar. Si se alejaba de este gruñendo y escondiéndose debajo de la mesa de Freud, no era trigo limpio el paciente.
Qué impresionante, doctor, impresionante. Doctor Darío Fernández, médico y psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es autor del libro Más perros, menos psiquiatría. Muchas gracias por pasarte por el programa. Seguimos nosotros poniendo las calles, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer estar contigo. Un
Gracias,
abrazo.
doctor. Igualmente, por fin, ya era hora. Seguimos en COPE.